Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:04 y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura para dar el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Y le damos la bienvenida a la transmisión aquí en la 92.1 y lo invitamos a sumarse en la conversación y discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Nos acompaña aquí presencialmente nuestra querida amiga Fernanda García, investigadora y jefa editorial de Faro UDD. Muy bienvenida, Fernanda.
Muchas gracias.
Se nos va a sumar en un ratito más, en el segundo bloque, el diputado de la región de la Araucanía, Eduardo Cretón, diputado de la Unión Demócrata Independiente. Así que en un ratito más vamos a tener ahí su mirada, que ha sido protagonista de esta discusión, si es que se puede unir Chile Vamos con Republicano y avanzar una lógica de coalición más amplia. Sin embargo, partimos con el tema del momento. Agreden en la Universidad Austral a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Jimena Lincolao, quien se encontraba en la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile, en medio de una manifestación de estudiantes en el plantel de educación superior. La insultaron, le lanzaron golpes, le lanzaron agua en el trayecto hasta su auto cuando tuvo que evacuarla de emergencia. Así que esto es lo que está pasando exactamente en estos momentos. Ya se pronunció el ministro del Interior anunciando una querella contra quienes resulten responsable y, por supuesto, pidiendo a las autoridades de la Universidad Austral su colaboración para identificar a los estudiantes de la Universidad Austral que participaron en este acto de violencia al interior de esta institución de educación superior. Fernanda, tú trabajas precisamente en una universidad, la Universidad del Desarrollo, la jefa editorial de Faro de la UDD, y debe haber pocas cosas, ya no se me ocurre qué puede ser más distante de lo que es una universidad y de lo que es ser universitario que lo que protagonizaron estos delincuentes en la Universidad Austral, agrediendo y atacando a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. ¿Cómo lo ves tú, Fernanda García?
Primero que nada, solidaridad con ella, con las personas que, porque entiendo que no fue solo ella, sino que también una de
la delegada presidencial.
A la delegada presidencial, respeto, cariño, fuerza para soportar estos momentos que son duros. Sí, efectivamente, lo primero es rescatar la forma en que tú me haces la pregunta, porque me dices estos delincuentes, y yo creo que es oportuno para nosotros empezar a usar el lenguaje que corresponde. Aquí estamos hablando de personas mayores de edad.
Pan vino.
Sí, que ocupan un espacio que es un espacio de educación. Primero que nada, la universidad es un espacio de educación. Y segundo, un espacio, como dices tú bien, de respeto, de diversidad, de diálogo, ¿ya? O sea, si no podemos conversar en la universidad, ¿qué queda para el resto de la sociedad? Bueno, yo no tengo un diagnóstico tan malo de lo que es este respeto por el diálogo universitario a nivel país. Pero sin duda, lo que va quedando cada vez más claro es que hay ciertos núcleos que han sido politizados, que han sido instrumentalizados, donde además, qué triste decirlo, porque yo conozco profesores de la Universidad Austral por los que siento un respeto y un cariño bien, bien grande, pero a la vez ellos mismos relatan cómo la politización llevada a un extremo en el ámbito universitario convierte a las universidades y lamentablemente vimos en Calama también a los colegios en espacios de violencia.
Así es.
Y eso es lo que yo creo que estamos viendo hoy día, que increíble que la pauta decía, bueno, hablemos de las medidas que se han anunciado, claro, para frenar la violencia escolar.
Eso es lo que teníamos pensado.
Exactamente, y fíjate tú que cuando ya los temas se empiezan a golpear y a superponer y van coincidiendo, ya no es casualidad, lo que nosotros, claro, estamos viviendo es, y para que lo conversemos largo, pero es una crisis de autoridad, y cuando la autoridad desaparece, aparece la violencia en instituciones que son jerárquicas y de educación, sobre todo.
Oye, en esa misma línea de lo que estamos conversando, siempre uno critica estas querellas, ¿cierto? Una querella contra el que resulte responsable, como que es lo que la autoridad hace, pero al final no tiene mucho resultado. ¿Y qué cosa uno está viendo distinto en la actitud de este gobierno? Este gobierno ha dicho que una de sus prioridades es recuperar la autoridad perdida en la familia, en los colegios, en la educación superior y en tantos lugares, por de pronto en el gobierno de Chile.
Así es.
Y mira lo interesante, la ministra de Seguridad también habló sobre lo que pasó con su colega Jimena Lincolao y dice, vamos a ver una querella, pero es importante de cómo la van a presentar. Y es una querella por un delito grave que es de atentado contra la autoridad. O sea, este es un delito que ya existía, existe de tiempos inmemoriales, lo que pasa es que nunca nadie se querellaba por esto. El solo hecho de que el gobierno del presidente Kast haya decidido querellarse como un delito grave de atentado contra la autoridad, cuya pena van de prisión menor en su grado medio, o sea, la verdad es que tiene una sanción importante, es ya una señal.
Es una señal bien potente. Muy potente, sí, muy potente, y una señal del cambio cuando se dice que el gobierno no tiene relato o que falta relato. Yo puedo coincidir que pueden haber problemas de ajuste inicial de funcionamiento, podemos discutir el tema comunicacional, pero sin duda el relato a mí me parece que es muy potente, que en ese sentido, a diferencia de lo que hay otros que optimistamente piensan que el 60% de los chilenos está, no sé, con tal o cual medida, yo no lo sé, pero si hay algo en lo que estoy segura es que en esto estamos el 60% de acuerdo. Es decir, claro, restaurar el principio de autoridad, lo hablábamos el otro día en el programa anterior contigo acá y Fernando, ¿te acuerdas? Lo que es la disciplina, el mérito, la responsabilidad, lo que decía el presidente de la República en el norte la semana pasada cuando hablaba con la ministra de Educación sobre la responsabilidad que le cabe a los padres. Es decir, ¿cómo es posible que hayan hijos respecto a los cuales los papás no tienen idea, que llevan semanas encerrados en su pieza, no sentarse a comer? Eso es independiente de la forma de familia que uno tenga, no tiene que ver con una especie de elitismo moral, sino que al revés, buscar que las distintas instancias de la sociedad, los colegios, las universidades, el presidente de la República, el gobierno, se hagan responsables de los roles que les caen. Y en ese sentido, insisto, hablar de delincuentes, hablar del principio del delito contra la autoridad es hacer funcionar leyes que estaban durmiendo por demasiado tiempo porque estábamos con gobiernos y coaliciones que no tenían un respeto por la autoridad.
Bueno, yo de lo que estoy escuchando aquí a Fernanda García es una cosa que es de todo lógico. Lo que pasa es que llevamos años acostumbrados a que frente a este tipo de cosas se hablara de los infiltrados. ¡Ah! Había una inauguración del año académico en la Universidad Austral, en la Chile, en la USACH y en tanta otra, y hay una manifestación. ¡Ah! Mira, lo que pasa ahí es que hay infiltrados. ¡No! Hay estudiantes en las instituciones de educación superior, en los colegios, que son violentos.
Sí, y perdón la interrupción, pero además hay una cosa que también me ha tocado discutir en otros paneles, que me dicen, bueno, esta distinción entre si la manifestación es violenta o no lo es. O sea, qué bueno que esté esa distinción, pero ojo, el derecho a manifestarse, si es que no es autorizado y si no se hace con respeto y además no es procedente, se interrumpe, por ejemplo, el derecho a manifestarse interrumpe las clases, eso ya es una violencia.
Claro, claro.
No basta con romper cosas.
Claro, en el fondo, no es que le pegues a alguien para que algo sea violento.
Así es, si yo no dejo pasar a la gente a tomar el metro, aunque me siente y ejerza una violencia, estoy ejerciendo una violencia pasiva.
Claro, el cortacalle.
Así es.
El que se sienta en la calle y no deja pasar los autos, oye, pero eso no es pase de amor, pues no. En el fondo hay algo violento que es impedirle a otra persona su legítimo derecho a libre circulación.
Así es.
Con nuestras calles. Estamos conversando con Fernanda García, investigadora y jefa editorial de Faro UDD, a propósito, querido amigo, de lo que pasó hace pocos minutos en la Universidad Austral de Valdivia, la agresión que recibió la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. Oye, en este mismo orden de idea, Fernanda, perdona que le quiera dar a este tema, pero es que lo encuentro muy fuerte, pero fundamental, sobre todo por lo que nos hemos acostumbrado. Nos acostumbramos que hay universidades que estén capturadas por la violencia.
Así,
o sea,
es.
Sinceramente, a nuestros queridos amigos alumnos de la USACH, la gran mayoría de alumnos que quieren estudiar, quieren salir adelante, y qué sé yo. Bueno, que las rejas de la USACH sea mucho más para proteger a los delincuentes que se esconden detrás de sus rejas y no para impedir que la violencia entre, no para impedir que los delincuentes entren. Es el mundo al revés. El fuero, entre comillas, la protección universitaria que se tiene de tiempo, desde los orígenes de la universidad, es para cobijar el libre pensamiento. Cuando uno dice, oye, es que aquí hay que pedirle autorización al rector para entrar, no es para cobijar delincuentes o proteger violencia, es para proteger el libre pensamiento, la libertad de cátedra, que la autoridad no pueda imponer qué es lo que se enseña dentro de una universidad, que no puede imponer un profesor, pero no es para que una universidad cierre las rejas para proteger a alumnos violentos que están atacando a carabineros, para proteger a alumnos violentos que están atacando a autoridades de la República, para proteger a alumnos violentos que estén atacando a sus propios compañeros, intimidando a sus propios compañeros. Y es bueno ya empezar a recuperar las cosas porque, bueno, de algo que si ya José Antonio Kast ganó la presidencia de la República y tiene una obsesión por recuperar la autoridad, eso no es solo corbata. No es solamente que la gente en los cargos públicos se bañen, se peinen, usen corbata y traje. Es que se recupera la autoridad en todo sentido. Y por desgracia este estado tan disminuida. Y no es casualidad que estas universidades son las que no prosperan. O sea, la Universidad Austral está en un problema grande en Valdivia. O sea, va una cosa, va con lo otro. Las universidades que prosperan son las ordenaditas. ¿Cómo lo estuvo ahí, Fernanda García?
Sí, efectivamente, va todo de la mano. Fíjate que cuando el gobierno decide cobrar el CAE y hay gente que se sorprende porque misteriosamente en la última semana aumenta la recaudación en un porcentaje impactante. O cuando antes se cuestionaba esta aseveración que decía el presidente respecto de que su sola afirmación en cuanto que iba a aplicar la ley respecto a los migrantes ilegales iba a hacer que ellos se fueran por sus propios recursos, y eso se puso mucho en duda y se caricaturizó. A mí lo que me sorprende, como bien dices tú, Julio, es el mundo al revés. ¿Cuál es la sorpresa de decir? Esto pasa con los hijos, la gente que nos está escuchando. Cuando uno castiga, cuando uno hace valer la responsabilidad, eso tiene un efecto disuasivo importante. Y por lo tanto viene una voluntariedad en el cumplimiento de la norma y se vuelven a respetar los valores que están siendo protegidos, efectivamente. Ahora, en el caso de lo que yo veo muy fuerte en el caso de la universidad es que la cancelación de la cual ha estado sido víctima en los últimos años, estas décadas de especie de cuestionamiento permanente de la jerarquía, esta idea muy de izquierda que es muy totalitaria dentro de todo, ha sido que fíjate que la cancelación dentro de la universidad es en todos los niveles. Así. Es decir, hay alumnos que no se atreven en clases, sobre todo cuando uno ve humanidades o asignaturas que son más debatibles, no se atreven a plantear posiciones que no son las de un determinado porcentaje que había estado representado en el gobierno anterior, porque son cancelados, son funados. Entonces, esto es muy, muy profundo. Tiene no solo que ver, insisto, con la violencia física, sino también con una violencia que ya está instalada y que impide a las personas dar su opinión con respeto. Y eso se va escalando y hasta llegar a la violencia y hasta llegar a los hechos que vimos en Calama, que son, dramáticos.
Sí, vamos a ir a eso en pocos minutos, quizás a la vuelta a la pausa, porque nos estamos alargando este tema, pero que es relevante. Tú lo dijiste bien, aquí hay una violencia, pero también hay un temor a expresar tus propias opiniones. Bueno, si no es en la universidad donde las personas pueden expresar libremente lo que piensan, lo que creen, del punto de vista racional, con argumentos, con honestidad intelectual, con respeto, chuta, ¿dónde, po?
¿Dónde?
Entonces la verdad es que ahí a mí me da mucho dolor ver el empobrecimiento de la universidad, y no digo la falta de presupuesto, digo cómo las universidades ya han dejado de serlo para ser simplemente a veces repetidores o incluso tú ves universidades capturadas, la Universidad de Chile, por ejemplo.
Eso te iba a comentar. Profesores. Viste que ahora hay una elección de rector y claro. Eso es lo que se está discutiendo.
Imagínate lo que se está discutiendo esto, exactamente esto se está discutiendo con el rector, con la elección de rector de la Universidad de Chile. Pero de repente te dicen, oye, mira, vamos viendo dónde se están yendo los exministros del presidente Boric. O sea, están yendo a, ¿cómo se llamaba el de energía que casi lo, ya me acordé el nombre, lo acusaron constitucionalmente por el tema de la energía? A Diego Pardo. Bueno, su gran defensa en la Cámara, a ver amigo, aquí nos veamos la suerte entre gitanos, era por favor no me acusen, porque no solo dejo de ser ministro, dejo de ser profesor en la Chile, me quedo sin pega. Ese era lo que decían los senadores, ¿para qué lo vamos a acusar? Sí. Mira, si al final va a quedar sin pega en la universidad. ¿Cuántos profesores, Nicolás Grau? Hay una polémica hoy día en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, porque llegó como investigador Nicolás Grau en un cargo que no existe. Entonces, oye, ojo con este tema, porque para criticar...
Es súper delicado, porque fíjate tú que uno que de repente por el tipo de área en la que se desempeña tiene un rol docente en la universidad y a la vez es una persona que opina en el debate público, te preguntan, bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo llego a mis clases de Derecho Comercial y el día uno les digo a mis alumnos, esto es lo que yo pienso, pero hasta aquí llega mi opinión y de aquí para acá es información. Es decir, ser capaz, un profesor que es transparente, no es que tenga impedido participar en la vida pública o en el debate. Lo que tiene que hacer es distinguir opinión, información de ciencia. Entonces, lo que pareciera ser de muchos de estos profesores catedráticos, ¿no es cierto?, que no hacen esos matices, no hacen esas distinciones, es nuevamente, se sirven de un espacio universitario, uno para compensar cuando no están, digamos, en el aparato estatal trabajando, para tener ingresos, y por la otra para transmitir una...
No, en el aparato gubernamental, porque del Estado siempre trabajan
ahí
para el Estado.
Siempre, perdona la imprecisión. Pero además para transmitir mensajes sin matices. Un profesor puede plantear que es marxista, por supuesto, pero tiene que explicar que eso es marxismo, no puede transmitirlo como si fuera la verdad. Y eso es lo que se ve no pasa en ciertas instituciones donde, desgraciadamente, si no, imperaría la violencia.
Oye, aquí ya que estamos aquí hablando en confianza y estamos hablando de la 92.1 con la Fernanda García, investigadora de FARUDE, a mí una cuestión que me da llega de rabia. Yo hago clase, soy profesor de Derecho Constitucional. No sé si me calificaría o autopercibiría como un académico, un hombre dedicado. No, me gustan los temas públicos, hago clase porque me encanta la docencia, me encanta formar gente joven.
Me pasa lo mismo.
Pero déjame decirte una cosa. Yo me cuido mucho. Me cuido mucho en lo que digo en la radio, lo que escribo cuando doy entrevista al diario, escribo una columna, en mi trabajo, con mi prestigio profesional. ¿Y sabes por qué me cuido? Porque digo, porque soy profesor.
Tal cual.
Porque hago clases, porque estoy formando nuevas generaciones. Y de repente veo otros autopercibidos como académicos en distintas universidades, con una deshonestidad intelectual, con carencia de argumento, y son profesores de universidades que suenan re bien, la Universidad de Chile, la USACH, qué sé yo.
Tal cual.
Digo, pero es que no tienen vergüenza. Aquí hay gente que no sé cómo funciona bien el Consejo Nacional de Acreditación, pero hay unos pares evaluadores que tú te ponías a revisar el currículum y son activistas políticos. Y después los mandan a acreditar universidades. Y digo, pero que esta gente es descarada, porque ya yo soy momio. Todo el mundo sabe que soy de derecha, tú en el gobierno.
Sí, no, yo no creo que nadie se confunda.
Nadie tenía duda.
Nadie se confunda.
Es como si Checho Irán hiciera clase, como él dijo, me sorprendió lo que pensaba Checho.
No, entendámonos.
Claro. Pero te cuidas, das argumentos, das razones. No es puro, ¿cómo se dice? Cantinfleo, no es pura consigna.
Y fíjate que tú dices, bueno, está ¿cómo funciona? ¿Cómo es posible que esto pase? Yo creo que hay un tema como de ecosistema. Sistemas. Cuando hoy día pasa lo que pasa en la Universidad Austral, esos alumnos no sentían que hubiera un control, si tú querías, cultural de sus pares. O sea, esto era algo legitimado. La violencia está, en el fondo, desatada. Porque lo que termina ocurriendo en instituciones que son más cuidadas es lo mismo que en familias que pueden tener más disciplina con sus hijos o no tenerla. Hay cosas que hacen otros niños que uno dice, bueno, en mi casa este cabrón no hace esto, o no hace esto otro.
Pásenme este cabrón una semana y lo
devuelvo
así.
O al revés, de repente uno se da cuenta que uno aquí no es la perfección, que uno es muy relajado en ciertas cosas y que hay otros papás que, en fin, esos son ecosistemas. Y aquí lo que vemos es un ecosistema en el cual no solo es la acreditación o no la acreditación, sino en lo cual está validado y permitido que ellos vayan y se manifiesten así. Y lo que, como dices tú, el mundo al revés. Y los que están silenciados son los respetuosos, los cumplidores, en fin. Así que nada, una pena.
Qué triste lo de la
sí, muy, muy duro.
Oye, en esa, para irnos a la pausa, Fernanda, triste lo que está pasando en la Universidad Austral por los alumnos, por los profesores, por los verdaderos profesores, por los verdaderos alumnos, no por los activistas, no por los violentos, no por ese profesor que tiene 15 ayudantes para instrumentalizar, los cuales Fernando Atria, y los manda a toda la pelea.
Ejército, soldado.
Yo estoy leyendo un libro que vamos a presentar mañana en la San Sebastián, Soldaditos del Narco. Oye, es del terror.
Qué tremendo.
Es del terror. La instrumentalización que narcotraficantes hacen de niños, de jóvenes, es del terror. Bueno, guardando las 17.000 diferencias, es la misma instrumentalización que un profesor hace de su alumno, mandándolo como carne de cañón a las manifestaciones, a las protestas, mientras tanto él se queda ahí detrás de sus papers indexados.
Sí, pues no te acuerdas, no me acuerdo, yo soy pésima para los números, pero el porcentaje de personas que participó en los actos del octubrismo eran en su gran mayoría, no era, bueno, estaba la parte de adelante, ¿no es cierto? Pero en general eran estudiantes universitarios, clase media, digamos, de trabajo, pero que estaban ideologizados completamente en este discurso de la intolerancia y de la manifestación violenta en vez del diálogo y de la institucionalización del debate. Entonces,
así es, bueno, son cosas que estamos viviendo en estos momentos. Hoy día pagó el pato la ministra de Ciencia. Además, entiendo yo que una de las razones para la protesta era que el recorte de fondos para las becas Chile, ¿cierto? Para poder estudiar fuera de Chile. Y yo, con todo cariño y respeto, pero cualquiera que va a la Universidad Austral sabe que el problema de la Universidad Austral es el techo, se está lloviendo la Universidad Austral.
Así es.
Y estos gallos están protestando porque no se están gastando 10, 20, 50 millones de pesos en que un cabro vaya a estudiar a Estados Unidos con su familia. O sea, ¿dónde está la prioridad? Y por último,
y cero empatía con los ingresos de los profesores también.
Claro.
En el fondo están ahí por amor al arte, esa es la verdad.
O sea, la universidad, la verdad es que la Universidad Austral se está lloviendo, se está cayendo a pedazos.
Sí, no,
en Valdivia, y ahí no hay protesta. Hay protesta cuando le están quitando 50 o 100 millones de pesos a alguien para que vaya a estudiar a Londres, vaya a estudiar a Estados Unidos y se quede trabajando allá para remate. Y por último, si alguno de estos cabros quería estudiar, es el mejor ejemplo, porque hay que cortar esas becas, porque a gente así no la mandamos a estudiar a ningún
confesión
lado.
A confesión de parte, ese es tu relevo de prueba.
Claro, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Fernanda García aquí en Enfoque Público. No se vaya.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jack Ma es probablemente uno de los ejemplos más potentes de resiliencia en el mundo del emprendimiento. Fue rechazado decenas de veces, no quedó en la universidad que quería, lo rechazaron en más de 30 trabajos, incluso en Kentucky Fried Chicken. Y no tenía formación en tecnología cuando Internet recién empezaba en China. Pero tenía algo mucho más importante, visión y una obsesión por el largo plazo. Vio, antes que muchos, el potencial del comercio electrónico y decidió construir lo que hoy conocemos como Alibaba, empezando desde su departamento con un grupo pequeño y sin recursos. Su mentalidad era simple pero poderosa, no competir con los grandes desde el principio, sino enfocarse en los pequeños, en las pymes, en quienes nadie estaba mirando. Jack Ma entendió algo clave: no necesitas ser el más talentoso ni el más preparado para emprender, pero sí necesitas crear lo suficiente como para seguir cuando nadie más lo hace. Su historia no es solo de éxito, es una prueba de que la perseverancia y la visión pueden cambiarlo todo. Para conocer historias de perseverancia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En abril, Banco de Chile tiene increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. Aquí son las 5 con, mi computador dice 28 minutos, completamente en vivo en el estudio de la radio Agricultura, conversando con Fernanda García, investigadora y jefa editorial de Faro UDD. Estábamos recién conversando lo que pasó con la ministra de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, Ximena Lincolao, que fue agredida en la Universidad Austral. Le lanzaron agua, golpe, incluso vi ahí una especie que hasta un marino estaba tratando de sacar a la pobre, la guardia de seguridad, un marino metiéndola.
Dramático.
Así que bueno, en fin, ahí todo el apoyo tuyo, eso lo dijiste, Fernanda, yo no lo hice, así que lo hago ahora, todo el apoyo de la ministra Lincolao, humanamente y políticamente hablando, respaldar la decisión del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien ya salió a condenar este acto violento, que va a haber querella por delito contra la autoridad, que tiene una pena mayor que una simple manifestación o un desorden, y pidiendo a las autoridades de la Universidad Austral que colaboren de verdad en la investigación, porque son probablemente alumnos de la Universidad Austral, y aquí se juega un partido relevante. Si la Universidad Austral prefiere mirar para el lado y hacerse el tonto para no pelear con cinco cabros, está condenada. Está condenada porque si se atrevieron a insultar, a atacar a una ministra de Estado, a una mujer, porque oye, aquí no veo a la feminista, vamos, la coordinadora 8M, no creo que salga a hacer una protesta.
Feminismo selectivo, completamente.
Feminismo selectivo, porque aquí ya nadie dice que era una mujer. Si esto hubiese sido de izquierda, oye, ¿cómo se le ocurre agredir a una mujer? Bueno, como es de derecha, como es ministra de CAS, miran para otro lado. Además, es una persona que tiene un apellido como Lincolao, o sea, la izquierda, si esto hubiese sido el revés, la izquierda estaría haciendo gárgara.
Exactamente.
De origen mapuche, mujer, una mujer que está ahí por sus propios méritos, esfuerzos, o sea, totalmente. Tendríamos a la Camila Vallejo encadenándose en la Universidad Austral.
Como la cúspide de la interseccionalidad.
Tiene todos los puntos. Pero bueno, ya, estamos conversando aquí en Enfoque Público. Esta conversa llega a ustedes gracias al apoyo de quienes lo hacen posible. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo hace querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías de Chile. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Hoy seguimos, aprovechamos a saludar a aquellos que nos están acompañando en YouTube, póngale me gusta al programa, participe del chat y de la discusión. Perdón, Fernanda, pero hablamos de la universidad, no te quiero sacar de educación, porque vamos a ir a colegios ahora, vale. A propósito de lo que pasó en Calama, y mientras más datos tenemos de lo que pasó en Calama, la verdad es que uno más preocupado queda. Y yo ahí te quiero hacer 2 líneas de conversación. Una primera línea es que la investigación respecto al muchacho que está procesado, y al adulto que tiene más de 18 procesado por esto, cuando cuentan el cuaderno, oye, el diseño era mucho peor, está bien, no quiero minusvalorar la muerte de una mujer inspectora de disciplina del colegio, por supuesto, ya está, ya el peor de los resultados ya salió. Pero chuta, nos ponemos a averiguar y este gallo lo que quería era matar a los niños de primero básico. Era una matanza de niños. Así porque es. Este chalao la cabeza lo que tenía era que eran los seres inocentes del colegio a quien el capitalismo iba a pervertir a lo largo de su vida, y para que el capitalismo no los pervirtiera, este muchacho redentor del mundo quería matar a los niños de primero básico. O sea, ¿qué tiene en la cabeza alguien que puede llegar a ese nivel de entre frustración, temores, locura, y quizá vaya a ver qué argumento encuentre el abogado para defenderlo ahora en el tribunal? Pero ya empezó un circuito de esto. Ya tenemos un colegio en Concepción, identifican a alumnos detrás de una amenaza de tiroteo en redes. O sea, un alumno del colegio amenazó con un tiroteo al colegio Madre Dominica de Concepción. Alumno del establecimiento reconoció su participación, pero aseguró que era una broma dirigida a un compañero. Querido amigo, hay bromas que es mejor no hacer. Sí. ¿Quién puede ser tan idiota de ir a un aeropuerto y empezar a decir bomba? Bomba. O sea, obviamente va a haber consecuencias. O sea, hay cámaras que leen los labios, muchachos. Entonces, te van a perseguir, te van a pillar. Hay bromas que son tontas. No se hacen. Y por tanto, este muchacho que en Concepción dijo que era una broma, el anuncio, un tiroteo, mal timing, poco padre, mal timing, porque en verdad tenemos una pésima noticia en Calama. Y lo que más me preocupa, Fernanda, es que cuando uno habla respecto a lo que está pasando en los colegios, alguien dice, ah, es que el problema es muy complejo y no se va a resolver con el detector de metales. Bueno, Hablemos del problema complejo, entonces. ¿Qué hay que hacer ahí, Fernanda García?
No, mira, quiero pensar que las personas que hacen ese argumento están de muy buena fe, porque además es casi algo evidente, digamos. Obvio que no se va a resolver ese problema. La pregunta es, ¿qué medidas vamos a tomar para hacerle frente? Y la respuesta ante un problema así de complejo es todas las que procedan. Evidentemente, si el punto que se quiere hacer es que el problema no se resuelve con la sola instalación de un pórtico, bueno, ya, tiene toda la razón. Ahora sí, ahora continuemos, avancemos. ¿Es indispensable? Sí, pero es indispensable todas las medidas que ha anunciado, que se anunciaron hoy día y que se han resumido en el tema de si es que se van a poder ingresar o no metales a los colegios. ¿Por qué? Porque esa es una medida de contención de emergencia, ¿no es verdad? Hay también medidas que son más de fondo y que tienen que ver, a mi juicio, con lo que hemos estado hablando en el primer bloque también, que es un tema de la responsabilidad. Bien importante lo que mencionabas tú a propósito de la Universidad Austral, la responsabilidad de las instituciones, ¿ya? ¿Cómo ejercen la disciplina? Ahora, también es cierto que las escuelas, los colegios, no han estado impedidos de ejercer su autoridad, expulsar personas por indisciplina, tomar medidas de castigo, porque la orientación y las pautas que han guiado a varios de los ministerios de educación durante los años anteriores, y de la Superintendencia de Educación también ha sido una lógica permisiva que tiende a decir que hay problemas que están detrás, que son sociales, que son económicos, y se los que pierden el foco, a mi juicio, son ellos, son los que no son capaces de darse cuenta que es verdad, siempre hay un espacio para una persona que se equivoca para que rectifique. Pero esos espacios ya fueron superados hace mucho tiempo con el nivel de violencia que estamos viendo nosotros en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es aplicar mano dura, ejercer la responsabilidad tanto de las instituciones, los padres, como decía el presidente de la República, las escuelas, y bueno, y ahora, gracias a Dios, creo yo también la presidencia de la República a través de un ejecutivo que tiene claro este principio.
Así es, vamos a ir directo a una conversación con Eduardo Cretón, abogado de la Universidad Católica, diputado por la región de la Araucanía. Eduardo Cretón está completamente en vivo con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Julio, bien, ¿y tú? ¿Cómo te va?
Muy bien, estamos aquí con Fernanda García, queremos aprovechar algunos minutos que podemos conversar contigo. Yo admito que quiero preguntarte por los tweets de la relación de Chile Vamos y Republicanos, pero no puedo partir sin preguntarte antes respecto a la agresión que sufrió la ministra de Ciencia en la Universidad Austral. Tú fuiste dirigente universitario, sabes lo que es expresarse, pero tan distinto a lo que acaba de vivir la ministra de Ciencia, ¿cierto, Eduardo?
No, lamentable, es realmente lamentable lo que le ha sucedido a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolnado. Solidarizamos con ella, lamentamos lo hecho, pero también, permíteme, Julio, hacer una pequeña reflexión.
Por supuesto.
Fue en una universidad estatal. Estos fueron jóvenes que estudian en una universidad del Estado, como lo es la Universidad Austral de Valdivia, por lo demás una muy buena universidad del sur de nuestro país.
Así es.
Que probablemente estudian con gratuidad universitaria y que agreden a una ministra que, además de ser mujer, es de origen mapuche. Y después de esa agresión, esta gente pretende que todos nosotros sigamos financiándole la gratuidad universitaria. A mí me parece que es el mundo completamente al revés. Por eso, desde la UDI hemos valorado mucho lo que ha hecho el presidente José Antonio Kast de incorporar este proyecto que nosotros habíamos presentado un tiempo atrás, de quitarle la gratuidad universitaria a jóvenes que, como en este caso, estén involucrados en hechos de violencia. Sí, hay forma y forma de manifestarse. La manifestación es un derecho constitucional. El derecho a petición a la autoridad también es un derecho constitucional, pero no se puede validar la violencia como método de acción política. Lo hemos visto en el pasado y lo estamos volviendo a ver ahora, y creo que es hora de que la autoridad y la sociedad dé una señal potente de que nos aburrimos de tener que estarle pagando a la universidad a jóvenes que van a la universidad a hacer delito, a hacer protestas violentas en vez de ir a estudiar.
Hoy estamos conversando con Eduardo Cretón, diputado por la región de la Araucanía, de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo se dice? Dios críe con renglones torcidos, pero sí. Cuando estamos discutiendo sobre la gratuidad y sobre una eventual pérdida de la gratuidad a aquellos que no estén a la altura de una vida universitaria. O sea, por ejemplo, Eduardo, en Estados Unidos, mucha gente que son estudiantes universitarios y que se dedican en la universidad a hacer protestas, a hacer manifestaciones y no a ser estudiantes, le han requisado la visa. Porque dice, no, yo a usted le di una visa para venir a estudiar, no le di una visa para venir a manifestarse contra Estados Unidos. Aquí podría parecer algo parecido. Yo a usted, el país entero hace un esfuerzo enorme para pagarte la gratuidad. O sea, aquí hay gente pobre pagando impuestos para que tú estudies gratis y te dediques a estudiar, y en vez de hacer eso te dedicas a ser un activista político o un violentista. Entonces, chuta, la discusión viene ahí muy presente, y en ese sentido hay una actitud del presidente Kast de quitar esta gratuidad a aquellos que no estén a la altura de su calidad universitaria. Lo mismo lo planteas tú, Eduardo. ¿Ves que hay agua en la piscina para algo así en el Congreso, Eduardo Cretón?
Es que yo creo que la pregunta al revés: ¿quién está dispuesto a seguir financiando la gratuidad universitaria de delincuentes?
Claro.
Esa es la pregunta que hay de fondo. Yo creo que esto debiese contar con un apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados. Por supuesto que podemos ver qué tipo de delitos, etcétera, pero me parece que es una medida que hace justicia con dar una señal de que los chilenos honrados, de que los buenos estudiantes, aquellos que van a aprender a la universidad y al colegio, se cansaron simplemente de tener que pagar los platos rotos de aquellos que creen que la violencia es un método de acción política. Pero acá, y estaba escuchando yo atentamente la conversación que tenía con Fernanda, hay muchos otros temas. Porque no es solamente que hay que quitar la gratuidad, tenemos que tener medidas preventivas que nos permitan garantizar la seguridad de profesores, de apoderados, de asistentes de educación, de alumnos al interior de los colegios, y se propone también el hecho de poder revisar las mochilas. Tenemos una discusión pendiente con respecto todavía a los pórticos detectores de armas que se pueden instalar en los colegios, y creemos que todas esas medidas no buscan bajo ninguna circunstancia atacar el síntoma, sino que buscan la prevención de los hechos de violencia. Lo que ataca el síntoma es precisamente decirle a la gente que si usted comete actos de violencia no lo vamos a premiar con gratuidad. Pero también, evidentemente, que en nuestro país nos queda un trabajo mucho más largo que tiene que ver con la prevención del consumo de alcohol y droga en los colegios. Si hay una crisis de violencia e inseguridad, hay una crisis muchísimo peor todavía con el tema del consumo de alcohol y droga en los colegios. Y ahí la labor que realiza el Senda Previene me parece que es fundamental. Y de combatir la cultura narco, que a esta altura del partido parece que se nos ha ido metiendo en todos los ámbitos de nuestra vida nacional.
Así es. Bueno, oye, vamos a aprovechar que estamos conversando con Eduardo Cretón. Respecto a las medidas sobre los colegios, perdona que te lleve un segundo para allá, porque va a ser la discusión. Pasa lo mismo de siempre. A nivel político, la izquierda furibunda, totalmente indignada de que se toquen algo los colegios, que se pueden revisar las mochilas, pero a la hora los que hubo, cuando se le pregunta a los papás, los papás están full apoyando esto. O sea, ¿qué papá se opone a que un profesor pueda revisar las mochilas para ver si hay un cuchillo? O sea, si no está viendo si hizo la tarea o no hizo la tarea. Y Eduardo, las mochilas te las revisan hasta para entrar al cine. O sea, te las revisan para que no entre una Coca-Cola y una papa frita. Entonces, el que nada hace, nada teme. ¿Cómo lo ve ahí, Eduardo Cretón?
Es que hay algo que se ha perdido, lamentablemente, en nuestro país, que tiene que ver con una... con algo que es fundamental de la escuela. Aquellos que creemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, yo te diría que después de la familia, el otro núcleo que es fundamental en la sociedad es el colegio. Y los colegios, por definición, debiesen ser un lugar donde uno va a aprender y un lugar seguro, por definición. Cuando un padre deja a su hijo en la puerta del colegio, está haciendo un acto de fe, de que el niño va a ir a aprender al colegio y no que se va a estar expuesto a situaciones de violencia o tener que enfrentar a violentistas o activistas políticos. Y por lo tanto, una de las cosas que también estamos discutiendo en la Comisión de Constitución a raíz de estos proyectos que ha presentado el Ejecutivo tiene que ver con que el hecho de cometer un delito contra las personas o la infraestructura dentro del colegio signifique un agravante de la responsabilidad penal de acuerdo al artículo 12 del Código Penal. Y que me parece que es de toda lógica. Es de toda lógica que los colegios sean considerados por la circunstancia, por la naturaleza mismo del colegio. También podrían ser considerados, por ejemplo, los establecimientos de salud, donde hemos visto un montón de balaceras y otras cosas, porque los colegios, los establecimientos de salud, son lugares donde, por definición, uno entiende que son lugares seguros. Y lamentablemente hoy día eso no está pasando.
Así es. Bueno, oye, nos quedan 2 o 3 minutitos antes que el diputado Cretón deba volver a su labor parlamentaria. Te quería hacer una pregunta, Eduardo, porque a los que nos gusta la política y nos gusta comentarla, hemos visto con cabritas ahí la discusión entre Ricardo Neumann y tú, por un lado, y el diputado... Benjamín Moreno y Pacha Arpentier, a propósito de la idea de poder tener una mayor coalición. El presidente Kast ha hablado de una política de colaboración, pero en la práctica lo que uno ve es que la gente de Bópoli está en el gobierno, la gente de UDI está en el gobierno, hay gente que parte a las embajadas, hay Seremi, o sea, hay mucho más que una mera colaboración. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Eduardo Cretón?
Mire, yo y esto es una opinión personal y lo quiero dejar bastante claro porque no tiene por qué todo el mundo compartir esto, pero a mí me gustaría tener una gran coalición. ¿Por qué? Porque creo que una coalición nos permitiría tener una mayor cohesión política con el gobierno del presidente Kast. Hoy el gobierno del presidente Boric en su minuto fracasó en gran parte porque sostuvo hasta el último de los días esta idea de una coalición, de un gobierno y dos coaliciones. Y eso significaba un enfrentamiento constante entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, el PDG, Pro Dignidad, como uno lo quiera llamar. Yo no quiero que nos pasemos estos cuatro años teniendo enfrentamientos constantes entre el Chile Vamos y el Partido Republicano. Y por lo tanto, el llamado que yo le he hecho a nuestro amigo republicano es que tratemos, si bien puede ser una coalición, como uno lo quiera llamar, pero de tener una mayor cohesión política en torno a apoyar al presidente José Antonio Kast en su labor. Si eso termina en una coalición o no, lo verá el tiempo. Yo creo que no es lo fundamental. Lo fundamental acá es que haya mayor cohesión política, porque los partidos políticos no están simplemente para ocupar cargos dentro del gobierno. Los partidos políticos están fundamentalmente para colaborar con el gobierno a darle mayor conducción política a las medidas que ha ido tomando. Y yo espero que esa mayor cohesión permita que, por ejemplo, toda esta voladera de críticas que hemos visto, que me parece realmente inaceptable que personas de derecha, a menos de un mes de que el gobierno se haya instalado, critiquen constantemente por la prensa al gobierno en vez de hacerlo en instancias internas. Y por eso creo que esta propuesta que nosotros hemos hecho lo que apunta es a tener mayor cohesión en torno a apoyar un gobierno que todos queremos que le vaya bien.
Claro, así es. Bueno, yo te escucho, Eduardo, y tomando un poco la experiencia del gobierno del presidente Boric, yo te aseguro que la gente que estuvo en el gobierno del Frente Amplio y Socialismo Democrático, entre comillas, quedan más unidos porque la labor de gobierno te une mucho. En cambio, no estoy nada de seguro de si el Socialismo Democrático del Frente Amplio se lleva muy bien en el Congreso. Y ahí ustedes tienen un desafío enorme, porque yo creo que la gente UDI-RN va a terminar partners de los republicanos en el gobierno, porque estar en una trinchera te une. Pero no sé si eso es lo mismo que va a pasar en el Congreso, y por tanto hay un desafío importante de lo que tú describes bien para la gobernabilidad del país respecto a la convivencia en el Congreso Nacional.
Sí, yo creo que obviamente el Congreso tiene otras lógicas, porque siempre las elecciones están a la vuelta de la esquina, y eso lleva a que muchas personas estén pensando más bien en los intereses propios de sus partidos más que en el interés de que acá necesitamos conducir un gobierno de manera política para que tenga éxito. Entonces yo espero que eso vaya cambiando a medida que vayamos avanzando con la agenda legislativa. Hasta ahora yo te diría que estamos bastante contentos, porque las votaciones importantes, al menos en el Congreso, se ha visto que desde Evópolis, RN, la UDI, el Partido Republicano, incluso el Partido Nacional Libertario, hemos tenido muchas concordancias en las votaciones importantes, y eso hay que mantenerlo. Pero para mantenerlo, eso también evidentemente que hay que ir nutriendo las relaciones y entender que acá, más importante que los intereses de un partido u otro, lo importante es que al gobierno del presidente Kast le vaya bien. Yo creo que la derecha necesita que al presidente Kast le vaya bien si es que lo que queremos es poder darle proyección a esto en cuatro años más.
Así es. Bueno, y al país necesita que le vaya bien para enrielar el país, ¿cierto? Y recuperemos lo que habíamos perdido. Queremos agradecerle al diputado Eduardo Cretón, diputado por la región de la Araucanía de la Unión Demócrata Independiente, abogado de la Universidad Católica, por su contacto. Estaremos conversando en la semana y los próximos días que vienen, querido Eduardo. Nos vemos.
Muchas gracias, Julio. Saludos, Fernanda, que estén muy bien.
Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos conversando con Fernanda García, investigadora y jefa editorial de Faro UDD, aquí en Enfoque Público. No se vayan.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público. Son poquito 17:49, 10 minutos para las 6 de la tarde, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura, conversando con Fernanda García, investigadora y jefa editorial de Faro UDD. Bueno, de los temas que hemos visto, naturalmente ya pasó el tema de educación, está ahí la presentación del proyecto Escuelas Protegidas para resguardar la integridad física y psíquica de las comunidades con las medidas de seguridad creadas por la Ley General de Educación. Algunas medidas que contempla el proyecto Ley de Escuelas Protegidas, querida Fernanda, son: los colegios podrán revisar las mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos, los profesores van a recuperar la autoridad para mantener el orden en la sala. Un ejemplo de eso es que de repente un profesor va a poder expulsar de la sala, incluso suspender de clases. Interrumpir las clases será considerado falta grave a la convivencia escolar. Los condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria. Los reglamentos escolares deberán prohibir las capuchas y accesorios que impiden la identificación. Va a haber un agravante en la responsabilidad penal de cometer un delito dentro de los establecimientos educacionales y reordena el sistema de denuncia en materia de convivencia escolar. El senador Andrés Longton declaró: los colegios no son para ir a manifestarse, son para aprender. El presidente del Colegio de Profesores tiene que entender que no toda la vida es manifestarse. A propósito de que las primeras críticas al proyecto vinieron ni más ni menos, era nuestra sorpresa. ¿Quién más podía ser que el Colegio de Profesores?
Exactamente.
Fernanda García.
Todas las medidas, cada una de ellas me parece extremadamente clara, necesaria. Piensa tú que estamos en una situación en la cual fue necesario hacer una ley para que los niños no tuvieran que llevar hasta cierta edad, no sé, celular al colegio. O sea, eso es algo que, estando todos de acuerdo, porque hubiera habido algún grado de debate, pero los padres de acuerdo, los colegios de acuerdo, y yo creo que la experiencia de todos que no nos escuchan es como, hasta antes de que se dictara esa ley, era como, bueno, pero ¿por qué usted no castiga al niño que lo tiene? Y todos los profesores, todos los establecimientos te respondían: porque los papás vienen a alegar al día siguiente de que se los tenemos que devolver. En fin, o sea, nuevamente lo mismo: falta autoridad, falta de empoderar a los colegios para tomar decisiones disciplinarias. Por lo tanto, si estamos en eso, bueno, me parece que es importante avanzar en estas medidas. Ojalá como sociedad, esto viene, las dimensiones que hablamos antes, una dimensión concreta de las medidas y otra muy simbólica, porque no hay cantidad de veces que sean suficientes para decir. Yo no entiendo cómo la izquierda todos estos años creía que era neutro que el presidente de la República usara una polera en la que aparecía la foto de un senador asesinado en democracia. Es decir, que ahora la figura del gobierno, el presidente de la República y por él, entre medio de él, el resto de los poderes del Estado sean capaces de reivindicar la potestad de corrección, el respeto a la autoridad, me parece que va a tener un impacto simbólico en la ciudadanía muy importante.
Así es. Bueno, esto es una cosa, yo no he visto los números, pero da la impresión de que hay un respaldo muy contundente.
Así es, me imagino que sí.
A esto, pero a mí me llama la atención. Bueno, de nuevo, nos sorprende, pero la izquierda ya se está oponiendo a estas medidas de sentido común. la izquierda ha ideologizado los colegios a ya decir basta. O sea, la verdad es que los encargados de convivencia escolar en muchos colegios son más bien operadores o activistas políticos. En algunos casos, estoy pensando en el Liceo Emblemático, y en otros lugares del estilo, expulsar a un alumno es casi imposible. No porque la administración o la regla no lo permita, es porque a veces los directores no se atreven. Dice, ¿para qué lo voy a echar si después los tribunales o la superintendencia me lo va a mandar de vuelta y yo voy a quedar sin autoridad respecto al resto del colegio?
Sin autoridad y expuesto a tener que indemnizar perjuicios, porque claro, todos los asesores jurídicos les dicen eso a los colegios. No se atreva,
¿para aquí? ¿Sabe qué más? El cabro se va a ir a final de año. Sí, pero durante esos 6 meses te generó problemas.
Así es.
Y así sume sigue. Entonces, vivimos en un mundo paralelo de que la izquierda quiere levantar hasta el secreto bancario y no está dispuesto a que un colegial abra la mochila. O sea, ¿en qué mundo vivimos? O sea, los cabros abren la mochila, lo decíamos, para ir al cine, para al concierto que van, tienen que abrir la mochila.
Y querían que votaran.
Claro, querían que votaran, pero resulta que no pueden ver la mochila. Y alguien me decía, oye, pero es que si van a abrir la mochila van a poder encontrar otras cosas que pueden ser conflictivas. ¿Qué pasa si abren la mochila y encuentran marihuana? ¡Está mal, hombre! Oye, ¿pero por qué te sorprende?
O sea, ideal que no lleves marihuana al colegio. O sea, sí, pero bueno. Como,
¿qué papás quieren que ande la marihuana dando vuelta en el colegio? Entonces, pero que están con la moral distraída. O sea, sí, te dicen es que va a encontrar otras cosas, puede encontrar marihuana. Sí. Me parece, si es que alguien anda con marihuana dentro de un colegio de segundo medio, tercero, cuarto medio, prefiero saberlo y tomar las medidas correspondientes para sacar a ese muchacho del tráfico de marihuana o de fumar marihuana, porque bueno, hay un problema, pero como que la izquierda dice, oye, ¿qué vas a hacer tú cuando pillan a alguien con marihuana?
Yo bueno, aplicar
el reglamento.
Hay relatos paralelos. Yo me fijé, fíjate, hoy día a propósito de esta idea y lo que hicieron el presidente y varios de sus asesores, ¿no es cierto?, de tomarse el examen de pelo.
Sí. En televisión en vivo está el presidente Kast, está mostrando los videos del test de drogas.
Ya, entonces, el Winter, su objeción, por supuesto, como oposición salió a criticar irreflexivamente, era que efectivamente no era un tema de fondo, era como esta medición es poco efectiva porque en realidad las personas se preparan. Yo escuchaba ese discurso y decía, este señor no entiende nada de lo que piensa ni siquiera de lo que piensa la derecha, lo que piensa la ciudadanía. Si su objeción es aquella, entonces que sugiera que el control de pelo sea aleatorio, como en los partidos de fútbol, que todos los jugadores pueden salir, en todos los deportes, por lo demás. Pero no, siempre con el discurso de como si hubiera una especie de violación a la privacidad, a los derechos, a una especie de privacidad malentendida, que es como una especie de cubrir un derecho ocultamiento a cometer delitos.
Claro.
Eso no es así.
Oye, y lo último, Fernando, es que huir de la frivolidad o de la, no sé, del elitismo, porque claro, hay un montón de gallos que tienen a su hijo en colegios particulares, ¿eh? ¿Y cuál es el riesgo que muchos gallos tienen en sus colegios particulares? Que el cabro le salga al Frente Amplio, o sea,
eso es lo mayor
riesgo. Pero la gente común y corriente de Chile,
ponerse en su lugar.
Claro, el riesgo que tienen los colegios es que el cabro quizás no vuelva, o que caiga la droga, o que, oye, mira lo que pasó en Calama, y lo que pasó en Calama no estamos dando cuenta que podría repetirse. O sea, oye, vivimos con miedo. O sea, cuando uno va a la carretera, este es el mundo al revés. Aquí en Chile los papás le enseñan a su hijo cuando anda en auto, si ves un auto en la carretera, no pares
a
ayudar porque te puede pasar algo. Bueno, entonces al final tenemos que recuperar los colegios, recuperar la seguridad y sobre todo las familias más vulnerables. Queremos agradecerle a Fernanda García, nos pusieron la musiquita, señal inequívoca tenemos que partir. Además, Pedro Calcuro ya está aquí abriendo la puerta, así que nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y al gran Pedro Calcuro. Que esté muy bien, chao.
Nos vemos, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.